Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos un día más en COPE de la Costa y en Costa Viva. Les habla Juana Carrera con un día un poquito feo, cubierto, gris, pero la temperatura es elevada, ¿eh? 19 grados en estos momentos en Ribadeo, puede que suba un poquito más. Nos hablan de la borrasca Bárbara. Por ahora no nos está afectando demasiado, llegaría de cara al jueves, se espera alguna precipitación más y un poquito más de viento, pero en principio, por el momento, las cosas controladas. Hay que destacar que ya en la tarde de ayer se registraron rachas de viento importantes en La Mariña. Por ejemplo, en Penedo do Galo, en Viveiro, donde siempre azota fuerte el viento, se registró por parte de Meteo Galicia alguna racha de más de 124 kilómetros por hora. Pero, entre tanto, pues bueno, a pesar de que el día está gris, la temperatura no se lleva mal y no hay demasiado viento. En un ratito vemos cómo se presenta el pronóstico para las próximas horas, para ver cómo se nos plantea el día de mañana. Y recuerden que se espera lluvia esta tarde, esta noche. Igual tenemos que sacar el chubasquero o el paraguas. Vamos a hacer un repaso informativo por la actualidad que marca este día de hoy, 20 de octubre de 2020. Qué ganas de que cabe el 20. Si se fuera el coronavirus con el 20 ya sería fantástico. Lo que pasa es que no viene garantizado con el cambio de año. Igual que este primer cambio de año de ahí atrás, tampoco nos garantizaba que fuera bueno, a pesar de que todos teníamos nuestros buenos deseos de este va a ser mi año y nos tocó un coronavirus. Así que estamos terminando el año del coronavirus, de la pandemia, de estas cosas extrañas. Se incrementan los casos activos de coronavirus en buena parte de... bueno, del mundo mundial, la verdad, y en España bastante, en la comunidad gallega también, pero en la Mariña lucense, insisto, por ahora no estamos mal, por ahora no estamos mal. Es cierto que en Viveiro tienen alerta amarilla, pero son 12 casos los que tienen en estos momentos, nada comparable a otras cifras anteriores o al momento del brote de la Mariña en que decidieron cerrarnos y demás. Estamos viviendo momentos buenos, cruzamos los dedos, nos controlamos, nos cuidamos mucho, a ver si somos capaces de mantener a raya el virus y montar aquí una buena barrera para que no pase. Luego tenemos que hablar de Alcoa, de barreras. Saben mucho los trabajadores de Alcoa que montan muchas barreras, barricadas en las carreteras, a la entrada de la fábrica, allá donde pueden, para llamar la atención sobre la situación que están viviendo, y siguen organizando actos para llamar la atención. Fíjense, ¿cómo sería que 524 personas se fueran de golpe a la calle y fueran a la oficina del INEM? Pues 524 personas haciendo cola delante de la oficina del INEM de Burela, ¿no? Es lo que pretenden escenificar este jueves. Es una iniciativa del Comité de Empresa escenificarlo. Efectivamente, que lo veamos. ¿Qué pasa si se va toda esta gente a la calle? Pues lo primero que los vamos a ver en, pues probablemente, no sé, tengan que ir girando la calle, la manzana o lo que sea, 500 y pico personas haciendo cola frente a la oficina del INEM. Más, no nos olvidamos, las otras 500 que pueden caer de las auxiliares. Así está la situación y ese es su próximo acto reivindicativo este jueves. Y entre tanto, ya sabemos que hay una fecha para la vista del Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre la paralización del ERE y la medida cautelar será vía streaming, por lo que es todo, hacia las 9:30 de la mañana. Además, desde la plataforma sanitaria, mañana miércoles a las 9:15 se van a acercar también a Alcoa para, bueno, pues reunirse con los trabajadores y transmitirles su apoyo. Activistas de la plataforma sanitaria de la Mariña junto con los miembros del comité de empresa de Alcoa y de las empresas auxiliares. Están recibiendo muchas visitas los trabajadores en esa acampada, en ese campamento que tienen montados a las puertas de la fábrica. La verdad es que tienen visitas tanto de amigos, de familia, familias, sociales, como de políticos, muchísimos políticos. Todavía están esperando oír esa expresión que quieren oír. Vamos a intervenir la fábrica, pero por el momento no se ha pronunciado desde las entidades o administraciones que tiene que salir. Admiten o señalan desde el gobierno, tanto del Estado como de la Xunta, que la intervención no se ha descartado, que está ahí, que primero quieren agotar otras vías legales, que primero quieren intentarlo de otro modo, pero que si se tiene que intervenir lo tienen en mente, admiten que lo contemplan, aunque en estas últimas horas pues parecía como que no, como que no iba o se estaban echando para atrás, pero señalan que no, que eso está en la agenda, que existe la posibilidad. Entre tanto, pues ahí estamos desesperándonos, esperando pero desesperando, sobre todo los trabajadores, las familias, todas las personas que tienen su vida en torno a eso. Por ejemplo, un efecto también colateral de coronavirus y de la situación de Alcoa. Las trabajadoras del comedor de la fábrica han vuelto a entrar en ERTE. Si no se trabaja, si está la producción parada, si además hay una huelga indefinida y si tenemos coronavirus, pues ellas estaban en ERTE, en septiembre las sacaron del ERTE y ahora han vuelto al ERTE. También les va mal a ellas, a los trabajadores de lo que es el comedor, de la fábrica de Alcoa. Todo es una bola, todo está conectado. Entre tanto, el Partido Socialista respalda la intervención pública. El Partido Socialista respalda la intervención pública temporal de Alcoa para posibilitar la entrada del inversor y así lo ha manifestado el portavoz de industria del Grupo Socialista, Martín Seco. Ha reclamado cuantas medidas sean necesarias, incluida la intervención pública temporal, repito, incluida la intervención pública temporal, para salvar la actividad industrial y los puestos de trabajo. Apelo a los grupos parlamentarios a continuar con la senda de la unidad de acción para salvar la actividad industrial. Los nacionalistas van a llevar el tema también al Parlamento gallego para que se pronuncie en favor de una intervención si fuera necesario. Todo hace pensar que se pronunciarán también los diputados del Parlamento gallego en favor de lo que sea necesario, porque ya lo hicieron también en el Congreso de los Diputados. Y entre tanto esperamos. La verdad es que lo de la esperanza y la desesperanza es un juego de equilibrio un poco diabólico. Hablamos además en este día de hoy de otros asuntos que marcan la actualidad. Y hablamos de coronavirus en los centros escolares. En nuestra comarca también vamos bastante bien y seguimos cruzando los dedos porque los colegios y los centros educativos y las guarderías y también las ludotecas han empezado, están funcionando bastante bien con el tema muy controlado. Ya saben que en cualquier momento puede cambiar, pero luego los padres, pues padres, madres, familias, están preocupados. Porque, claro, una de las medidas para intentar mantener a raya el coronavirus es tener las ventanas abiertas. Y, claro, vivimos donde vivimos. Y va a hacer más frío del que tenemos ahora. Y luego los niños, que ya de por sí siempre andan cogiendo virus, mocos, etcétera, etcétera, pues a ver ahora, con las ventanas abiertas durante casi todo el día, qué es lo que nos cogen. Entre las inquietudes de estas familias, pues está la Asociación de Padres Gallegas, las AMPAs gallegas, que han advertido de las dudas que tienen sobre la ventilación en los centros escolares y han reclamado a la Junta de Galicia que les dé otras directrices para el tema de la ventilación, porque se les van a quedar los niños tiesos, y es verdad, y luego van a tener otras enfermedades que van a complicar, porque luego primero nos llegan mocos, tos y fiebre, y entonces esto es un constipado, es coronavirus. Y la duda, y te tienes que quedar en casa, y tu familia también, y todo lo que acarrea, y el miedo y el susto, en fin, no es una broma. Así que algunas AMPAs han tomado la decisión de contribuir económicamente, porque esto lo han financiado ellas, pero además con ideas. Por ejemplo, la del Virse do Carme de Burela, han comprado unos aparatos que son purificadores de aire. Indican que ha sido por recomendación de un experto que sabe de esto, además de saber de riesgos laborales y demás, luego nos lo va a contar la responsable de la AMPA del Virse do Carme, y que son los que utilizan los mismos filtros que las ventilaciones de los aviones. Que lo que hacen es purificar el aire, que no lo andan removiendo. Y que es una ayuda más, que no significa que cierren a cal y canto las ventanas y no las vuelvan a abrir nunca. Que se ventile, pero a lo mejor no durante todas las horas del día la ventanita abierta. Vamos a hablar dentro de un ratito con la presidenta de la AMPA, Virse do Carme, para que nos explique cómo va esto. En Ribadeo vamos a hablar de las condiciones lamentables en que se encuentra el Cargadoiro. Ya saben, el puente del Cargadoiro, ese mirador sobre la ría, que además está en la zona del paseo hacia el faro, bueno, que es un lugar normalmente bastante frecuentado y en estos momentos le faltan hasta tablones del suelo. Es arriesgado entrar en el puente del Cargadoiro para echar un vistacito sobre la ría. Esto lo denuncian los socialistas y le piden al equipo de gobierno que tome las medidas rápidas porque es riesgo ir a visitar esa zona. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, nos hablará sobre la carretera de los Garitos, la que va paralela a la vía de Feve, esa otra entrada de Ribadeo que está llena de baches. El ayuntamiento va a iniciar los contactos con otras administraciones para buscar la financiación para las obras ante, dice el alcalde, la falta de apoyo de la Xunta de Galicia. Ahí también se andan tirando la pelota normalmente la Xunta, el ayuntamiento, etcétera, sobre el arreglo de los Garitos. Daniel Vega, del Partido Popular, hablando de otro tema, pero de Ribadeo, resalta el apoyo de la Xunta de Galicia a la hostelería local, que colabora también con una exposición, Xanela Somar, en los bares de Rinlo y de Ribadeo. Y hablaremos también del municipio de Viveiro, de varios asuntos también con su alcaldesa. Por una parte, la reclamación del tercer juzgado de primera instancia e instrucción, porque están colapsados, el incremento de la población, que ahora en su padrón tienen más gente, o la situación del coronavirus, además de otros temas municipales. De esto y de mucho más, luego del acondicionamiento de una senda peatonal y para bicicletas en la Nacional 642, en Arialonga, en Foz, o de otros temas que nos marcan nuestro día en este 20 de octubre de 2020. Quédate con nosotros, ya sabes, hasta la 1 primero, en un primer tramo, luego a la 1 y 20 retomamos y seguimos. Tenemos mucho que contarte y ahora te hablamos de tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La tarde va a quedar en nuestra zona lluviosa y la noche también, con vientos débiles del este o del suroeste. Hoy podría incluso subir más la temperatura hasta los 22 grados. Tenemos 19 en Ribadeo. ¿Mañana qué? Mañana los cielos cubiertos casi todo el día con un 40% de probabilidad de lluvia y vientos del sur. Mañana por la noche el viento será moderado y el resto del día suave. Mañana las temperaturas, 15 grados de mínima, 23 de máxima. Esta tarde y esta noche llueve y mañana hay una buena probabilidad de lluvia también. En principio con vientos débiles, tanto hoy como mañana hasta la noche por lo menos.
En Restaurante El Álamo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Todos los jueves, pote asturiano. Los viernes noche, menú especial cachopo. Dos aperitivos, cachopo de ternera con cecina y queso, patatas y verduras, arroz con leche y café por solo 19 euros. Los domingos, degustación de callos a la hora del vermut. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
A ver cómo está ahora la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hay un poco de viento en la autovía del Cantábrico, a la altura del Alto do Fiouco, ya sabes, transitable pero con precaución. Cortada no está, ¿eh?
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
18 minutos para la 1 del mediodía. Vamos a acercarnos enseguida hasta el municipio de Viveiro. Charlaremos con la alcaldesa de Viveiro de asuntos importantes para su localidad y también, por supuesto, para todos nosotros los que habitamos la Mariña, después de este alto en el camino.
En la clínica Más Saúde en Foz estamos pensando continuamente en tu salud y por ello hemos incorporado una nueva especialidad, acupuntura, con Beatriz Pérez Pérez, máster en acupuntura por la Universidad de Santiago. Porque para nosotros tu salud es lo primero. Llama y pide tu cita. 982-06-2315. Visita nuestra nueva web, massaude.es.
Vamos a acercarnos hasta el Ayuntamiento de Viveiro y a hablar con su alcaldesa, María Loureiro. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hablemos de esos asuntos municipales que tienen ustedes por ahí. El otro día reconocía que tienen saturación de los juzgados, que bueno, yo creo que es algo con lo que venimos viviendo, ¿no?, desde hace bastante tiempo, la saturación de los juzgados. Y ustedes lo que van a hacer es demandar a la Xunta y al Tribunal Superior de Justicia de Galicia que cree el tercer juzgado de primera instancia para Viveiro.
Sí, en los últimos años vemos en los medios de comunicación que los propios trabajadores del juzgado de Viveiro pues vienen reclamando la falta de recursos que hay en el juzgado, en el partido judicial de Viveiro. Pues nosotros lo que hicimos desde el Consejo es apoyar estas demandas y, por tanto, solucionar un poco pues el tema de falta de personal y después, pues por otro tema, es el aumento de un tercer juzgado, ¿no? Creo que reunimos todas las condiciones. Hace años ya lo que se nos decía es que no era posible por el espacio. Pues ya en su momento, siendo alcalde en el todo él, pues se cedió el edificio contiguo al juzgado, ¿no? Ya está consolidada esa cesión, ya ahora forma parte de la Junta de Galicia, del juzgado, y bueno, que creemos que bueno, que ahora es el momento. Hay espacio, hay demanda, porque hay muchos temas que no pueden ir con la celeridad que se debe, porque pues no hay recursos. Los trabajadores están haciendo más de lo que les corresponde y por eso bueno, creemos que es el momento, ¿no?, de sentarse, de hablar la posibilidad pues de ampliar a un tercer juzgado.
Y más aún,
creo que reúne más de 40.000 habitantes, el Partido Judicial reúne más de 40.000 habitantes y creo que bueno, pues que estamos en nuestro derecho, ¿no?, de demandarlo.
Y más aún, ¿no? Si estamos creciendo, porque Viveiro ha crecido, tiene más habitantes en su padrón y también está pasando a otros ayuntamientos. Quizá el tema del coronavirus hace que la gente venga para acá, incluso a teletrabajar, si es posible, pues han dado cuenta que tenemos mejor calidad de vida, ¿no? Lo del padrón de Viveiro es una gran noticia.
Sí, hay mucha gente que tiene segunda residencia y con el tema pues de la pandemia y del teletrabajo se quedó este invierno en el concello de Viveiro. También Viveiro pues tiene una particularidad. Si Viveiro viviendo en el concello somos más de 15.600 habitantes, mucho más. Porque bueno, pues porque hay muchos vecinos y vecinas de concellos de la comarca que están abandonados en otros concellos pero que viven en Viveiro. Y por eso bueno, nosotros siempre pues demandamos y reclamamos un poco que se empadrone en el concello de Viveiro, porque bueno, pues empadronándose podríamos llegar casi a 18.000 personas, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, que de momento pues este año subimos habitantes, más de 100 habitantes, y creo que bueno, que es una buena noticia, ¿no? Porque lo importante es bueno, pues que conste que se empadrone, ¿no?, en el concello de Viveiro.
Bueno, porque al fin y al cabo más habitantes serán también más beneficios, más facilidades para todo e incluso a lo mejor más presupuesto en un futuro, ¿no?
Claro, eso es, con más habitantes, lo que dices tú, pues más recursos, se pueden dar más servicios, se pueden mejorarlos, es decir, es una cadena, ¿no? Y creo que siempre digo, ¿no?, que Viveiro pues tiene los beneficios de una ciudad pequeña, pero al mismo tiempo también tiene los encantos de un pueblo, ¿no? Y creo que por eso pues mucha gente se queda a vivir de Viveiro, pues lo que te decía de la segunda residencia, se queda a vivir porque al fin tiene pues como una pequeña ciudad, tiene de todo, pero al mismo tiempo pues es tranquilo, como un pueblo. Los que tenemos hijos pues sabemos que es un sitio ideal para criar a nuestros niños, bueno, todo lo de Viveiro, pero creo que cualquier pueblo de la comarca de la Mariña pues es ideal para vivir.
Efectivamente, y lo del encanto de Viveiro, que es una ciudad, pequeña ciudad, que tiene un poquito de todo, vamos, está clarísimo. Tienen un poquito de todo, tienen un poquito de coronavirus, pero a ver, ¿cómo está el tema hoy? Porque claro, está de alerta amarilla, pero en comparación con cómo tuvimos ahí atrás, que si el brote era amarilla o los sustos de antes, yo pienso humildemente que estamos aún en un momento dulce, pero ¿cómo se vive en Viveiro?
Sí, mira, de momento hoy no me dieron los datos, aún no me puse en contacto con el Sergas, pero este fin de semana no hubo ninguna novedad. Seguimos con 12 casos. El tema es que, bueno, consideramos dentro de, evidentemente, no hay que bajar la guardia, pero sí que no hay ningún brote. Son casos aislados de estudiantes que vinieron pues de diferentes ciudades a pasar el puente del Pilar. Y bueno, pues se contagiaron y bueno, y hay en determinada familia que hay una pequeña transmisión familiar, pero quedó solo una pequeña transmisión. Y sí que es cierto que bueno, pues nosotros como ya somos residentes en este caso, como el rebrote que hubo en julio, pues sí que estás preocupado, ¿no? Pero bueno, nos transmiten desde el Sagas tranquilidad, pues bueno, porque está muy localizado y bueno, en principio no va más. Estamos en alerta, todos los días pues no están... Estoy en contacto con el Sergas pues, para que me digan si hay alguna novedad al respecto. Uh-huh. Y en principio pues estamos en alerta amarilla, ¿no? Pues porque pues, cuando pasas de unos determinados contagios, pues pasa a ser alerta amarilla. Es un poquito para tener el control desde Sanidad, de la Xunta. Pero bueno, en principio no se va a decretar ni por parte del Consejo ni por parte de la Xunta de Galicia unas medidas extraordinarias. Vamos a continuar con las que estamos y seguir en la misma línea de mascarilla siempre, distancia de seguridad, hidrogel, es decir, todo eso, pues lo que vamos haciendo día a día y poco más, ¿no?
Hablemos de unos asuntillos municipales antes de finalizar. Ha recibido críticas por parte del Partido Popular, por una parte, sobre la situación en que se encuentra el eucaliptal de Chavín, Souto da Retorta, y también del Bloque Nacionalista Galego por la situación del Parque Pernas Peón o porque no pongan una senda para los ciclistas, un carril bici, ¿no? ¿Qué nos cuenta de eso?
Sí, bueno, a mí me sorprende las críticas del Soto de la Retorta, porque sí que es cierto que, bueno, pues puede haber algún tema de acceso al sistema municipal, pero es que da la casualidad de que todos los años tenemos que reclamar a la Junta de Galicia que es la competente, que nos limpien, porque muchas veces llega la época estival y llega la época pues, donde pues, el buen tiempo y está sin limpiar. Y muchas veces pues desde el concejal de Medio Ambiente tiene llamado a la consellería para que nos limpien. Entonces siempre se ve el otro lado. Es cierto, bueno, pues que como pasa en todo, hay que arreglar algunas zonas, otras zonas no, pero también es turístico para la limpieza. La limpieza muchas veces la tiene que hacer el concejo, porque llega la primavera, llega una época donde pues un puente o una época de vacaciones y está sin limpiar, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente una cosa no justifica la otra, pero cuando es turístico, es turístico para todo.
¿Y después el tema del Parque Pernas, Peón?
Sí, bueno, a ver, lo del Parque Pernas, Peón, lo hablamos en montón de ocasiones, lo llevaron a un pleno, llevó al pleno un proyecto, el BNG, que no fue votado ni apoyado por los partidos políticos. Es decir, el parque se talaron los árboles, era necesario, creo que el tiempo nos dio la razón, que era por seguridad de los vecinos, se taló. Es verdad que hay una zona que necesita repoblación y hay otra zona que bueno que está muy bien, el parque ganó luz, ganó espacio y está bien. Entonces, bueno, evidentemente tenemos un proyecto para el parque, pero ese proyecto, todo proyecto, o sea, todos no tenemos ideas y todos no tenemos proyectos. Pero lo que nos hace falta es financiación y dinero. Y entonces está claro que cuando se pueda, y ahora pues este año tenemos que hacer unos presupuestos de emergencia, estamos en la situación económica en la que estamos por esta pandemia, pero que el parque, ya se lo dijimos una y otra vez, evidentemente nosotros llevábamos un proyecto del parque en el programa para las elecciones municipales, ese proyecto lo vamos a desarrollar cuando se pueda económicamente. Entonces, siempre está con el parque a vueltas, presentaron el proyecto al pleno, no lo votaron a favor porque evidentemente era un proyecto, nosotros defendemos el parque tradicional, el tradicional, donde se puede convivir el ocio con las personas mayores que se sientan para tomar algo, para tomar el aire y al mismo tiempo también convivir varias generaciones. Esa es la esencia tradicional del parque que nosotros defendemos. Y tenemos un proyecto y evidentemente hay una zona que hay que repoblar con árboles autóctonos y lo vamos a hacer, pero evidentemente ideas las tenemos todos, falta dinero, es lo más importante.
y otra, la última, lo del Viveiro Ciclável, que era la solicitud del Bloque Nacionalista Galego. Afirman los nacionalistas que usted votó en contra porque era una iniciativa del BNG, no porque no quiera un carril bici. ¿Qué hay de eso?
No, mira, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo creo que el pleno está grabado, están las actas ahí, en ningún momento, si yo creo que si, por parte del BNG, se manipuló completamente lo de esta moción. Es decir, la moción ha salido adelante, no solo porque el Partido Socialista votó en contra, sino también porque el Partido Popular se abstuvo. Si el Partido Popular vota a favor, pues sale adelante. Entonces, les conviene decir que fue por culpa del Partido Socialista, fue por culpa de la alcaldesa. En esa moción explicó el concejal de Deportes un poco, pues, porque no la votábamos a favor. No la votábamos a favor, no porque no estemos de acuerdo con un carril bici, que evidentemente Vivero necesita un carril bici. No estábamos a favor con esa moción, porque había diferentes puntos que como responsables del gobierno no lo veíamos. No lo veíamos porque lo consultamos y lo hablamos con los técnicos municipales y no era viable. No era viable. Es decir, uno de los puntos era pues atar las bicicletas a los árboles. Otro punto era probar poder entrar con la bicicleta a los comercios dentro del casco. Es decir, no lo veíamos. Y además, creo que nuestra postura fue la más coherente, porque algunos de los partidos que votaron a favor de esa moción tampoco estaban a favor de esos puntos, porque así lo hicieron constar en el acta. Que no estaban a favor de entrar con la bicicleta, de atar las bicicletas a los árboles. Eso está, le propusieron al BNG votar punto por punto, por separado, porque en el conjunto de la moción había cosas que no compartían. Pero claro, ellos no están gobernados, ellos no tienen una responsabilidad y votaron a favor de la moción. Entonces, no quiere decir que el consejero no quiera un carril bici, es decir, que cualquier alcalde de cualquier consejo quiera un carril bici. Lo que no queremos es pues o no vernos técnicamente viable lo que proponía el BNG. Es decir, yo creo que es lícito y sí, y aparte pues también dijimos que estábamos abiertos hacer una comisión y valorar, y estamos trabajando en ello, pero esa moción no la vimos. Y repito, no se votó a favor, no salió adelante, no porque el PSOE votase en contra, porque el Partido Popular se abstuvo. No solo es la culpa del Partido Socialista, pero bueno.
Que lo de vivero ciclable se puede pensar, se repiensa.
Claro que evidentemente vivero necesita un carril, no nos oponemos para nada a estudiar, estamos trabajando en informes técnicos, estamos trabajando en una posible solución, pero bueno, las propuestas y las alternativas que yo daba no nos parecían que bueno, pues como está vivero carece de una vía alternativa, no nos parecía pues viable, pero no nos parece a nosotros y a mucha gente. Ellos hablan en nombre pues de varias iniciativas y vecinos que le hicieron llegar esto, pero que a nosotros también, vecinos, gente que anda en bicicleta, nos hizo llegar lo contrario. Es decir, el tema no es que haya unanimidad vecinal por la propuesta del BNK. Pero bueno, que en resumen, que claro que nosotros vamos a trabajar y estamos a favor de fomentar la bicicleta, estamos a favor de hacer un carril bici y bueno, pues en ello estamos.
Pues ahí estamos, asuntos municipales y asuntos del día a día y del coronavirus, un poquito de todo del Ayuntamiento de Viveiro. Hemos hablado con su alcaldesa. María, gracias por compartir este ratito de radio con nosotros.
Gracias a vosotros.
Que vaya todo bien. ¿Qué hablo de esto de asuntos del día a día? Vamos a saber en qué día vivimos con ese trabajo que realiza Baruch Domínguez con las onomásticas de cada uno de los días que nos toca vivir. A ver, ¿en qué estamos en este 20 de octubre?
El santoral cristiano celebra hoy, 20 de octubre, entre muchos otros, la onomástica de Santa Irene de Tancor. Esta santa nació en una familia acomodada de Santarém, en la antigua región de Tancor, en el centro del actual país vecino de Portugal. Irene, o Iría en portugués, recibió una esmerada educación en un monasterio de monjas benedictinas y decidió dedicar su vida a Dios. No obstante, debido a su belleza e inteligencia, despertó mucho interés entre los jóvenes y los nobles. Entre estos adolescentes estaba uno llamado Britaldo, que fue rechazado por Irene y en venganza mandó a asesinarla. Corría el año 653. Otras Irenes históricas son Irene de Atenas, emperatriz del Imperio Bizantino a finales del siglo VIII y principios del IX, o Irina Alexandrovna, princesa rusa de la dinastía de los Romanov. Otra rusa, eso sí, más moderna, es la modelo y actriz Irina Shayk, nacida en 1986 y conocida por ser pareja durante años del futbolista portugués Cristiano Ronaldo. ¡Sí! Y posteriormente del actor estadounidense Bradley Cooper. Y ya que hablamos de actrices, en España tenemos una saga de Irenes que parte de Irene Alba, pasando por su hija Irene Cava Alba, su nieta Irene Gutiérrez Cava y su tataranieta Irene Escolar, ganadora del premio Goya a la mejor actriz revelación en 2016. Otra Irene con tradición actoral es Irene Vicedo, conocida por interpretar a Inés Alcántara en la serie Cuéntame cómo pasó.
Carlos, por favor, siéntate.
Perdón, no va contigo.
Carlos, tu hermana solo quiere ayudarte.
Carlos, siéntate, por favor.
Fuera de las tablas también tenemos que destacar a Irene Villa, que a los 12 años de edad sufrió un atentado de la banda terrorista ETA que le hizo perder las piernas y 3 dedos de la mano izquierda. Tras este suceso desarrolló una importante carrera como esquiadora alpina paralímpica y también como periodista y escritora de libros sobre superación. Y en los últimos años también se ha hecho famosa otra Irene, apellidada Montero, pareja de Pablo Iglesias y ministra de Igualdad desde enero de este año 2020.
Yo creo que esto es absolutamente ridículo. La situación que nos estamos encontrando ahora es la contraria, que cuando una mujer denuncia una agresión sexual se le pregunta que si iba vestida con una minifalda y que a lo mejor como iba con una minifalda iba provocando.
Pero mejor acabamos con una frase más instructiva, en este caso de la científica francesa Irene Joliot-Curie, hija de Marie Curie, que fue galardonada con el Premio Nobel de Química en el año 1935. Dice así: uno debe trabajar seriamente y debe ser independiente, no pasar la vida simplemente divirtiéndose. Eso es lo que nuestra madre, Marie Curie, nos dijo siempre, pero nunca que la ciencia era la única carrera que merecía la pena seguir. ¡Feliz 20 de octubre!
Hemos hablado con la alcaldesa de Viveiro de la situación del coronavirus, que está, bueno, pues en alerta amarilla, pero con 12 casos se mantiene y parece que más o menos bastante circunscritos en determinados ámbitos. Y además hemos hablado de otros temas municipales o del incremento del padrón. Y además tenemos un asunto que seguro que va a ser de mucho interés para todas las personas en estos momentos, sobre todo si tienen familia, hijos y demás, para la comunidad educativa y para los padres y madres. El asunto de cómo ventilar en un colegio, de si mucha ventilación, poca ventilación, o cómo purificar el aire, porque ya sabes que las asociaciones de padres y madres pues están preocupadas porque mucha ventilación también supone pues un riesgo de coger enfermedades, gripes, etcétera, etcétera. Y hay algún mecanismo que están implantando en algunos centros, financiado por los padres, que lo están pagando por ahora las familias, y que parece que pues puede funcionar para purificar el aire. Lo purifica. Han comprado en el Virse do Carme de Burela unos purificadores y en principio, bueno, pues los tienen ahí en las aulas. Les baja, digamos, el nivel de CO2 que puede tener un aire de virus, de bacterias, etcétera. Enseguida hablamos con la presidenta de AMPA para que nos explique. También en este Costa Viva de hoy, 20 de octubre de 2020, te hablamos de que la Policía Nacional de Viveiro investiga 4 ofertas fraudulentas a través de Internet. Las investigaciones iniciaron con motivo de 5 denuncias que se han recibido en comisaría entre el 8 y el 19 de este mes de octubre. Se pagaron pues una vez 299 euros, otras 550 euros y hay víctimas de varios ayuntamientos. Por ejemplo, hay 4 de ellas en Viveiro y otra víctima en Burela. Esto por lo de comprar a través de Internet con determinados productos, que si un televisor, y el caso es que a uno pues de repente le van cargando un coste en la cuenta y o no recibe el aparato, o, en fin, nunca es lo que le están vendiendo. Han denunciado esta situación y se está llevando a cabo una investigación. Luego te lo vamos a contar con más detalle. En la mayoría de los casos, bueno, pues se trataba de conseguir ingresos extras con estos fraudes y no son grandes redes de estafadores, sino bueno, más o menos pues pequeños fraudes, igual de poca monta. Además, en este día de hoy vamos a hablar de la situación en que se encuentra el Cargadoiro en Ribadeo. ¿Sabes qué es ese mirador que hay sobre la ría? Que en realidad forma parte de la historia de Ribadeo, es un aliciente turístico, está en todo lo que es la zona del paseo por el faro y luego vamos a subir las fotografías a la página web, la han anunciado desde el Partido Socialista, pero le faltan tablas en el suelo, es como para darse un paseíto y decir, bueno, que me caigo al agua directamente, con lo que te puedas hacer en la caída. Y también hablaremos de la situación de la carretera de los Garitos, que es otra que tal baila, que ya sabes la cantidad de baches y de inseguridad que al fin y al cabo genera y que soporta mucho tráfico. Y el alcalde de Ribadeo dice que bueno, que se va a poner a buscar financiación, ya que la Xunta de Galicia no lo atrae, o con la Xunta de Galicia no consigue avanzar. Hablaremos de esto y de muchos otros temas en este día de hoy, así que quédate con nosotros, te invitamos hasta las 2 de la tarde, luego recopilamos en mediodía en la costa a las 2:20, en este día en que tenemos el cielo gris, no hace frío, 20 grados de temperatura y a partir de la tarde se esperan lluvias, precipitaciones por la tarde y también por la noche con vientos débiles. Hay un poquito de viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, está condicionada la circulación pero no cortada. Vamos a hablar enseguida con las AMPAs, bueno, con el AMPA del Virse do Carme de Burela.
Todo lo que necesitas para este otoño-invierno ahora más cerca de ti. Entra en la web sanjurjomoda.com y elige lo que más te gusta. Levis, Lacoste, Tommy, Desigual, Ecoal, Sanjurjo, tus marcas, tu estilo. Te esperan en nuestras tiendas en Ribadeo, Vilalba y Guitiriz. Y ahora también en sanjurjomoda.com. Regístrate y obtén un 10% de descuento en tu primera compra. Sanjurjomoda.com. Compra sin moverte de casa.
En Burela, en el Centro L2, nueva consulta de cardiología con el doctor Cascallana. Consulta previa cita llamando al teléfono 982-888-559. 982-888-559. Doctor Cascallana, cardiólogo, ahora con consulta en Burela, en Rúa Castelao 10 Bajo, en las instalaciones de L2. Teléfono 982-888-559.
Vámonos al cole. Vamos a ver cómo se solucionan esas medidas anti-COVID o esas medidas de prevención del COVID en algunos colegios. Saben que tenemos que llevar, bueno, al margen de la mascarilla, los niños todo el día, lo de las aulas burbuja, la separación, etcétera, etcétera. Luego recomiendan mucho abrir la ventana o tener la ventana abierta, pero esto de vez en cuando pues puede generar otro tipo de enfermedades también por culpa del frío. Y hay mecanismos, no sé si tanto para, bueno, que se abra mucho tiempo la ventana, como para complementar, como los que han puesto en el Virse do Carme de Burela. Tenemos con nosotros a la responsable de la AMPA, a Eva López, que nos lo va a contar. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Juana. Buenas tardes.
Vosotros habéis adquirido unos aparatos, una especie de electrodomésticos, que son purificadores de aire. A ver, cuéntanos qué es, en qué consiste su función.
Mira, hemos comprado unos purificadores de aire con filtro SEPA, que además son unos aparatos de uso doméstico que no necesita ninguna instalación a nivel estructural ni nada. Es un aparato más o menos con las dimensiones que puede tener un deshumidificador doméstico. Es un aparatito pequeño que no ocupa nada, que tiene un consumo muy bajo y lleva varios filtros. Entre uno de ellos es el filtro EPA y está aprobada su efectividad para atrapar virus y bacterias. Y bueno, optamos por esta, perdona Juana, optamos por esta opción a raíz de una sugerencia de un papá, de Germán Quintana, que es, bueno, es doctor en veterinaria, que es especialista en medicina genética y genómica, que es técnico superior en prevención de riesgos laborales, que es responsable técnico en aplicación de biocidas. Y digo todo esto porque esto no ha sido una locura de un AMPA, esto está avalado, sí, porque nos estamos encontrando que nos llaman de muchos sitios y que nos dicen es que no nos dejan poner los aparatos o tal, porque no creen que funcionen. No hay nada que creer, está avalado, quiero decir que ahí están los estudios que lo demuestran, ¿no? Y optamos por estos aparatos porque son los que están avalados, porque lo demuestran, y porque creemos que inicialmente hay que sumar medidas para minimizar riesgos. Que este aparato con la mascarilla, con la higiene, con los geles hidroalcohólicos, con la distancia, con la ventilación, va a ser una medida más que ayude a minimizar el riesgo de contagio. El aparato por sí solo no nos va a salvar de un posible contagio si es que tiene que haberlo, pero va a ayudar en mucho, ya digo, conjuntamente con las otras medidas. Bien,
suma, ¿no?
Dicho esto, estamos en una zona con un clima, pues que es el que tenemos, frío, húmedo, y que en un aula donde haya, la ratio de niños que tenemos, de 20 o 25 niños, que en algunas aulas sí que están distanciados, pero en otras no, porque cada centro tiene sus características y sus dimensiones en las aulas, pues puede haber más o menos riesgo de contagio. Y ya te digo, creemos que el aparato va a ayudar. No suple la ventilación, tiene que seguir habiendo ventilación, pero con esta ventilación van a venir catarros.
Bueno,
si
pero
tenemos
las
ventanas abiertas,
horas, ¿eh? Se puede ventilar menos o a otras horas cuando no estén
los
niños.
Exacto. La ventilación hay que mantenerla, pero se puede hacer periódicamente, como así recoge el protocolo de la Xunta, en el recreo, antes y después de clase. Y si me aprietas, íbamos más allá, si tuviéramos unos medidores de CO2 en las aulas donde pudiéramos determinar que hay una carga importante de CO2, pues podríamos en ese momento abrir la ventana y renovar el aire.
Claro, porque...
Pero bueno.
Bueno, puede parecer una tontería lo de, bueno, hombre, pues que estén con la ventanita abierta, pero es que una persona sentada durante horas con una ventana abierta en invierno, evidentemente se queda congelado. Y estamos hablando de niños. Y luego nos vienen unos síntomas que se parecen mucho al coronavirus. Y con esos síntomas que se parecen mucho al coronavirus, primero hay que descartar que lo sea. Y segundo, da igual, desde que tienes un constipado, te dicen que no lleves
al
niño a clase.
Es un desastre.
Claro.
Si tú tienes un hijo, te lo digo por propia experiencia, que se le ocurre ponerse a la criatura mala, no, con mocos, con tos, y no quiera Dios que le suba la fiebre, se arma la sombra de quitín en casa, porque tú no puedes acudir al centro de salud y lo primero que te dicen es que la unidad familiar no debe salir de casa. ¿Qué sucede con el trabajo? Nos quedamos todos sin trabajar mientras determinamos si eso es un catarro, es un tema bronquial o es un otro virus, que hay otros virus por ahí volando. Va a haber muchas bajas de asistencia. Ya no me preocupa tanto que los niños tengan baja de asistencia en el colegio, que ya es un tema bastante serio, porque si tú tienes un crío con facilidad para coger catarros y cosas de estas, pues si se va a estar medio curso en casa, válgame Dios. Además, con el soporte que tenemos para seguir las clases en casa, que eso sería otro tema. Bueno, ¿qué hacemos el resto de la familia hasta que determinan si es un COVID-19 o no?
Claro, paralizamos.
¿Qué hacemos?
Sí, sí, efectivamente, nos paraliza la vida a todos.
Pues claro que nos la paraliza. Yo ya digo, lo de abrir ventanas es necesario, es totalmente necesario. Pero me temo que los centros que no tengan equipos para poder abrir menos van a tener que llevar a los niños abrigados hasta el moño.
Bueno, es cierto que ya los profesores recomiendan llevarse una mantita o incluso la bata de casa. No es broma, lo están recomendando porque es cierto que sí tienen que abrir la ventana
aparte
mucho
de práctico,
tiempo.
Pero... muy práctico, sí.
Bueno, el caso es que esta es la situación. Vosotros habéis puesto los aparatos, han empezado a funcionar. Bueno, en principio los aparatos os van diciendo esto está purificado, esto no, y además nos comentabas que los filtros son los mismos que se utilizan en la ventilación de los aviones.
O sea, los filtros EPA son los que se utilizan en los aviones. Y mira cómo viajan en los aviones, a 100%, ahí no pierden una plaza. El aparato... sí, tiene un sensor que detecta cuando hay más carga o menos carga en el ambiente y él solo se autorregula y se pone a funcionar a más revoluciones o menos según esté de sucio el ambiente. Y lo que hace no es un tema de recirculación de aire, donde muchos centros educativos están utilizando este punto del protocolo de la Xunta para decir que no a la instalación de estos aparatos que además estamos financiando los padres. Es el tema de que no se debe recircular el aire. Vamos a ver, el aparato no recircula el aire, filtra el aire. O sea, recircular un aire es poner un ventilador, poner un aire acondicionado o simplemente si tú abres una ventana y una puerta, generas corriente de aire, lo que estás haciendo es esparcir esas partículas que están suspendidas en el ambiente por todo el aula. Un aparato de estos lo que hace es captar el aire y devolverlo limpio. Si, mira, en último término, estos aparatos no hacen daño a nadie. Quiero decir, se llevan utilizando años para purificar ambientes donde hay gente con temas de alergias severas, para limpiarlo de partículas, para incluso para temas de humedad, para gente asmática. En último término, estos aparatos no van a perjudicar a nadie, al menos los que hemos adquirido nosotros, que son simplemente purificadores con filtro EPA, no tiene ninguna otra función
Viene a
que
sumar.
Pueda perjudicar, ¿sabes?
Viene a sumar al fin y al cabo. Seguro que hay muchas personas que forman parte de APAs, que son padres, que son madres, etcétera, y que les está interesando el tema. ¿Esto qué es? ¿Muy caro o no?
Mira, es muy sencillo hacer el número. Nosotros estamos, los aparatos que hemos comprado pueden oscilar los 300 euros la unidad. Si tienes 25 alumnos en un aula y tienes que sufragar, o sea, tienes que lo hacen una aportación los papás, pues hagamos la cuenta, ¿no? Es una cantidad irrisoria la que tenemos que poner. Aquí es donde algunas personas te pueden decir, es contraproducente gastar en aquello que debería poner la administración, ¿no? Es la Xunta, es la consellería la que debería dotar a los centros de las medidas necesarias para evitar el riesgo de contagio. Pero yo te digo que soy de esa opinión de no tomar iniciativas contraproducentes. Mi opinión personal, estamos toda la vida, llevamos tomando la medida más contraproducente que puede haber en la educación, que es pagar los libros de texto. Cuando los no, si la educación es gratuita, debería ser gratuita al 100%. Y esto es salud. Quiero decir, si estamos dispuestos a pagar libros de texto que nos los deberían dar y no estamos dispuestos a hacer una pequeña aportación, que a lo mejor pueden ser 15 o 20 euros, para dotar al aula de nuestros hijos de un aparato que purifique el aire, que minimice el riesgo de contagio y que minimice el riesgo de contagio en la familia, pues a mí que yo es que no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo. Yo creo que en este momento es una cuestión de salud.
Bueno, según el cálculo que según el cálculo que tú has hecho, vamos, que te cae a 12 euros por padre, que tampoco es la ruina.
Claro, no es tanto.
Y de todos modos, bueno, evidentemente está muy bien que lo tengan que dar educación, sí. También se puede comprar, bueno, también se puede comprar y adjuntando facturas después pedir subvenciones, ¿eh? Al igual que hacen otros para las ayudas de comedor o para lo que sea, no lo sé.
Seguro,
en un momento
claro.
Si la administración decide implicarse en esto y de verdad consideran que es útil, oye, pues se pueden financiar y posteriormente justificar esos pagos para que den una subvención, que hay maneras. Os están llamando desde muchas AMPAs, ¿no?
Pues nos están llamando AMPAs de toda Galicia, por preguntando cómo hemos hecho, cómo hemos conseguido. Bueno, pasando, estamos compartiendo con ellos toda la información que manejamos para que puedan avalar delante de sus centros educativos la eficacia de esta medida y poder incluso convencerlos. Yo no puedo más que dar las gracias, además de todo corazón, a la directora de nuestro colegio, que en cuanto le presentamos la idea, vamos, es que la recibió con los brazos abiertos. Entendió como nosotros desde el primer minuto que era una medida más, que era una aportación para bajar la posibilidad del contagio, y es que no nos puso ningún pero. O sea, ha sido todo muy fácil en nuestro colegio. Pero hay centros por ahí que bueno, que no es que sean reticentes, es que han dado la negativa por respuesta. Y bueno, a mí me da mucha pena porque nos están enviando mensajes o nos llaman por teléfono pues con situaciones, la verdad, que muy serias. Yo cuando digo lo de contagio de familia, además soy muy consciente de ello desde el momento que me llamó una madre con una enfermedad muy, muy grave de otra provincia diciendo es que yo tengo miedo enviar a mi hijo a cole. Es muy serio, vamos, yo lo veo así.
Claro que es muy serio, que no existe el riesgo cero, pero sí se pueden introducir mecanismos para minimizarlo o minimizar las posibilidades de contagio. Pues todo lo que se puede hacer, hacemos, ¿no? Nos han mandado mascarilla, nos ponemos mascarilla, nos han mandado a lavarnos la mano 100 veces, nos la lavamos.
Y la mascarilla la pagamos, ¿verdad?
También, y es un coste importante, ¿eh? Es un coste importante. Esto hay que sumarlo a la lista de la compra, que vamos a arruinar a otras familias con esto. En fin, Eva, pues muchas gracias por contarnos todo esto y esperamos que tengáis mucho éxito, que siga muy bien el cole, que por ahora va bastante bien, además, sí, y vamos en general bastante bien en nuestra comarca, que siga bien el curso.
Que siga bien el curso y que esto se vaya reconduciendo, por favor.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Ahí tenemos ideas e iniciativas de AMPAs, de asociaciones de padres, para, en la medida de lo posible, contribuir a proteger a los estudiantes, a los pequeños en las aulas. Pasan 37 minutos de la 1 del mediodía y vamos a hacer un pequeño tren de camino y hablar de otros asuntos de actualidad, bueno, municipal, pero también de esas denuncias que te comentaba antes. Ojito con las compras por internet, con las ventas por internet, con los fraudes. Uf, menudo lío, ¿eh?
R23 en Ribadeo, una tienda donde encontrarás gran variedad de regalos, ropa y complementos para el hombre. Una tienda donde destacamos por la originalidad en los artículos y por la atención personalizada. Te asesoramos a la hora de elegir ese regalo, esa prenda o ese complemento. Visítanos, estaremos encantados de recibirte. R23 en calle Reinante 17, Ribadeo.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego. En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
Hablamos del tema de las estafas. Hay que tener mucho cuidado cuando uno se mete en estos portales de venta o de compra de internet, porque muchas veces A lo mejor pues confiamos en que todo el mundo es bueno, adelantamos el pago y no nos llega el artículo que compramos, o en otras ocasiones vamos a pagar y resulta que nos han derivado a una página que se parece muchísimo, muchísimo, a la página real, pero resulta que no lo es, y nos pasan cosas o nos cargan costes, se quedan con los números de la tarjeta, con nuestras identidades, con nuestros números de teléfono. En fin, hay un sinfín de posibilidades para que nos quiten el dinero, se metan en nuestras cuentas o nos hagan pagar más por X, B, o que compremos algo y no lo recibamos. Es la mayoría de las denuncias que están investigando en estos momentos en la Policía Nacional de Viveiro. Están investigando 5 estafas, Hay en realidad 5 denuncias que se han recibido en esta comisaría, en la de Viveiro, entre el día 8 y el 19 de octubre. 5 denuncias, entre el 8 y el 19 de octubre solo. Con varios precios pagados por comprar artículos que nunca llegan o por, teóricamente, recibir un pago que no recibes pero que es de más y devolver el dinero y entonces ahí ya te la han colado. Cada vez se inventan más cosas. Señalan los policías que en realidad se trata de pequeños fraudes, que es gente que intenta ganarse como un dinero extra, que son particulares, que no es que sea una trama de estafadores ahí, pero que claro que siempre consiguen buscarle las vueltas, ¿no? Como el timo de la estampita para quitarnos el dinero. Por ejemplo, les cuento, se han recibido 4 denuncias por ofertas fraudulentas de productos en portales de segunda mano conocidos. Hay unos cuantos conocidos, pues en uno de esos, ¿vale? La primera denuncia, se ingresaba por parte del comprador en una cuenta bancaria el precio de 335 euros para recibir un televisor, no un televisor de segunda mano. El caso es que pagó 335 euros, pero no recibió el televisor. Cuando más o menos tiraron del hilo y dieron con el desconocido, con la persona que estaba vendiendo el televisor, pues no le localizan y además es una persona con antecedentes. Otra denuncia. En este caso, una persona quería comprar un portátil, 299 euros. Pagó, no le llegó. No se ha podido contactar con el supuesto vendedor. Una más, una persona que compró una videoconsola, la pagó por 300 euros, tampoco ha recibido el producto y no han podido encontrar al vendedor, está en paradero desconocido. Otro, una videoconsola, en este caso, esta es la al revés, vendía una videoconsola a un precio de 225 euros. ¿Y qué le ocurrió a esta persona? Que le mandaron un mensaje diciendo, ay, yo estoy interesado en esta oferta, te voy a hacer una transferencia. Te mandan un correo a la vendedora, que en este caso es la que vendía la videoconsola, diciéndole, oye, te he ingresado 525, vaya, me he equivocado, eran 225, hazme tú un ingreso de 300, que es la diferencia. Y resulta que, claro, la persona que quiere vender su videoconsola de buena fe ve en su extracto que si le había ingresado eso, lo devuelve, pero claro, era un supuesto ingreso, que no le había llegado la cantidad de dinero, así que lo que hizo fue pagar la diferencia y perdió 300 euros. Ahí ya está un poquito más retorcido el tema, ¿no? Te he ingresado de más, devuélveme lo que te he dado de más. Y también había otra denuncia, en este caso una vecina de Burela ha sido engañada y fue redirigida desde la web de un conocido portal de ventas, a otra web que se parecía mucho, claro, para comprar un aparato de gimnasio por 550 euros. El caso es que, teóricamente, pues ella pensaba que estaba en la web que era y pagó el dinero, pero claro, pues nada, que no le llegó. Son investigados estos hechos, se está investigando para ver si dan con las personas. Como dicen desde la comisaría de Viveiro, no se trata de una red de estafadores a gran escala, son pequeños fraudes, pero sí que a la gente, desde luego, pues no le hace ni pizca de gracia perder su dinero. En muchos casos, pues cuando te redirigen a una página que tú piensas que estás en la que estás. Tengan mucho cuidado. También quieren los policías recordar a los ciudadanos la necesidad de comprobar la veracidad de las páginas, realizar los pagos mediante plataformas seguras y desconfiar de cualquier otro medio o de grandes ofertas. Cada vez son más habituales los timos a través de Internet. Tengan mucho cuidado, que es muy fácil que nos la den con queso. 43 minutos pasan de la una.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
Emma.
EMA, Escuela Multisensorial de Amariña.
EMA es un espacio para todos.
EMA es una terapia para mejorar la calidad de vida.
EMA es un espacio para jugar con los sentidos.
EMA es el primer centro de estas características de la comarca.
EMA, Escuela Multisensorial de Amariña.
Infórmate en el teléfono 982 58 50 98. Infórmate en Academia Amariña.
Seguimos, miramos hacia el municipio de Ribadeo y hablamos de la situación en que se encuentra el Puente del Cargadoiro, que es un lugar maravilloso para visitar, para ver, con la vista sobre la ría, en un entorno muy bonito. Pero ojo, porque ahora mismo no es nada seguro. Según denuncian desde el Partido Socialista, y además aportan fotografías en un ratín, las subimos a la web, está lo que es todo el firme, el suelo del puente, pues con destrozado, le faltan un montón de tablones y corre uno el riesgo de caerse, Corre uno el riesgo, y si no, de torcerse un tobillo, romperse algo. La denuncia del Partido Socialista, que verbaliza aquí Marta Rey, la portavoz, pide que lo solucionen, porque además de ser un aliciente turístico, visitarlo ahora es un riesgo para la vida.
Es un mal estado, que es incomprensible, vergonzoso, como se topa toda la área. Unha ponte que, como todos ben saben, pues, data de 1900, máis ou menos, que forma parte da historia de Ribadeo, polo que nos vemos incomprensible o pouco interese do Concello manter unhas condicións óptimas esta zona e todo o que lo implica. Non se trata só do descuidado que se atopa o Cargadoiro, con unha deplorable estado da ponte de madeira, que, como ben dixen, que son dos recursos turísticos e históricos da vila, senón tamén, pois, a vía que conecta esta zona con os de Pancha, os bancos, e ademais, pois, unha forte de Sendamián totalmente infrautilizado. Non? En canto a ponte, xa non é a imaxe descuidada que está a ver todo o mundo, senón que se converte, pois, prácticamente nunha actividade de risco visitada. Faltan tablas, es que quedan, pois, están en un estado bastante nefasto.
Solicitan al equipo de gobierno que lo arregle cuanto antes, porque es un lugar muy visitado y la verdad es que pueden tener ahí algún susto o algún incidente, y eso también luego puede conllevar alguna denuncia por parte de la gente que se haga daño en esa zona. Más de Ribadeo, en la zona de los Garitos, la entrada de Ribadeo, que está pues también bastante deteriorada, todo el firme lleno de baches, es muy irregular. Más de una vez algún camión se ha ladeado, se ha ido un poquito por el Badén y se ha quedado ahí anclado de lado. El ayuntamiento va a iniciar ahora los contactos con otras administraciones para buscar financiación para las obras. Dice el alcalde que ante la falta de apoyo de la Xunta de Galicia. Recuerda, Fernando Suárez, que el ayuntamiento tiene listo un proyecto y que para ello necesita una inversión de 340.000 euros, además de las autorizaciones pertinentes.
Ahora que vamos cara a final do ano, é bon recordar unha circunstancia chamativa coa necesidade que ten o Concello de Ribadeo de amañar un vial que está sendo moi utilizado polo tráfico pesado que quere sair, sobre todo das parroquias do interior, e que sae por este vial paralelo á vía do Febe, que desde hai moito tempo está nunha situación lamentable, o cal foi desde hai anos foco de controversia nas diferentes corporacións municipais, hasta o acordo que tivemos todos en febreiro deste ano, a principios deste ano 2020, de pedirlle, digamos, axuda á Xunta de Galicia para que nos axudase a amañar este vial. Para iso, daquela, en febreiro, aprobáramos unha moción, que ademais era do Partido Popular, onde pedían pois unha serie de ensanche, pavimentación, construcción de virarrúas, colocación de alumeado, etcétera. Entre todos os grupos da corporación acordamos pedirlle axuda á Xunta de Galicia, xa que a través do voceiro popular local de Ribadeo dixo que, bueno, que eso era pan comido e que iba a haber axuda sí ou sí. O caso que aquilo foi en febreiro, todos os grupos votamos que sí. En xuño dirixímonos novamente a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para decirle que non tiñamos noticias súas e reiterábamoslle a petición. E en xullo, un mes despois, tuvemos un novo pleno no que acordamos tamén de maneira unánime reiterar a petición, dado que o tempo pasaba e non poderíamos cumprir os criterios que nos exixía o Partido Popular de Ribadeo se non tiñamos a financiación axeitada. Durante todo ese tempo redactamos un proxecto que ciframos en 340.000 euros, nin máis nin menos. Conseguimos as autorizacións pertinentes, tanto de FEBE como un unhas cesións que os colindantes debían de facer, e polo tanto estamos en disposición de licitar. O que pasa é que para licitar unha obra necesitamos o máis importante, que son os cartos, e vexo que o ano acábase e a Xunta, pois, unha cousa é predicar, como digo moitas veces, e outra cousa é dar trigo, e aquí ninguén chama ao Concello de Ribadeo para decirnos se nos van dar algo, se non nos van dar nada ou se nos van dar unha migalla. En todo caso, a partir de agora vamos a iniciar contactos con outras administracións para ver se son sensibles cos problemas de Ribadeo, porque entendemos que este é un problema de Ribadeo en canto ao tráfico, en canto ao tráfico de mercadorías pesadas, nunha situación, nun vial que é moi, moi perigoso polo seu estado de conservación, porque non poden convivir os peóns que podan pasar por aí andando cos vehículos de gran tonelaxe, e que é necesario resolver dunha vez por todas. Pero, como xa digo, para resolver temos que ter a financiación axeitada, esa que a Xunta, despois de varias peticións unánimes de todos os grupos e de aquelo que se dixo e se prometeu que iban dar financiación sí ou sí, pois de momento non ou non.
Ahí queda la crítica del alcalde de Ribadeo, que dice que el compromiso de la Xunta no se ha visto reflejado con acciones y con el dinero encima de la mesa, con la ayuda pertinente y comprometida. En cuanto al Partido Popular, resaltan otra cosa. En este día de hoy, Daniel Vega, del Partido Popular, quiere destacar que la Xunta está apoyando a la hostelería local y, entre otros asuntos, colabora con una exposición que se llama Xanelas Omar. Se lleva a cabo por los bares, bueno, se muestra en los bares de Rinlo y también de Ribadeo. Y escuchamos al portavoz voz del PP, Daniel Vega.
Para onde eu comezo a exposición fotográfica Xanelas Omar aquí en Ribadeo, concretamente nos locais de hostelería do Porto de Ribadeo e tamén da Vila Mariñeira de Rinlo. Unha exposición fotográfica que o que quere trasladar un conxunto de valores como é, bueno, sacrificio, entrega, tamén resaltar o papel da muller no sector, e eu creo que é un apoio económico tamén para toda a hostelería. Por lo tanto, pido aos veciños e tamén a visitantes que acudamos todos a esta exposición fotográfica. Vais a poder observar o pasado do sector, pero tamén o presente. E esta é a primeira parte da exposición. Agora queda a segunda, que vai a recorrer toda a Vila Mariñeira de Rinlo, todas as rúas, tamén todo o Porto de Ribadeo, e esa elaboración do vídeo para poñer en valor ese conxunto de valores, ese papel fundamental da muller no mundo mariñeiro, e, dende logo, con este reforzo económico, volvemos a demostrar que traballando, xestionando o orzamento, podemos apoyar ao noso Ribadeo en momentos de moita dificultade.
Ahí queda, por lo tanto, la explicación también del responsable del Partido Popular hablando del apoyo de la Xunta de Galicia en esta o en otras circunstancias en las que apoyó. También han destacado últimamente la ayuda o la colaboración económica con ACISA y con otras entidades o sociedades de la localidad de Ribadeo. Pero ahí queda también el recordatorio del alcalde ribadense sobre el dinero para el arreglo de la carretera de los Garitos. A ver en qué queda eso, porque desde el Partido Popular también señalaban que ellos se comprometen a poner su parte, pero que se toque la puerta de otras administraciones para llevar a cabo el arreglo de esa vía de entrada que, insistimos, soporta mucho tráfico y además tráfico pesado, que van por ahí muchos camiones cargados, ¿eh? 8:02 p.m.
Chegou o momento de disfrutar do camiño gastronómico do mar con peixe de Burela. En Restaurante O Noso Lar en San Cibrao, este sábado 24 e domingo 25, ofrecemos rap en salsa de erizo e caldereta de rape, langostinos, peixe espada con salsa de piquillo e marmitaco de peixe espada. Non esquenzas e disfruta do camiño gastronómico do mar pasando por Restaurante O Noso Lar en San Cibrao. Imprescindible facer reserva, teléfono 982-59-43-96. Xa está de volta en Ribadeo a Pancha, a nosa moeda local. Recordas, con ela os teus 30 euros convértense en 40 para gastar nos establecementos adheridos. Si, escoitas ben, o Concello, en colaboración con a CISA, Deputación e a Banca, agasállante con 10 euros en moeda local. Faite coas túas panchas en a Banca a partires do 9 de outubro e por 30 euros obterás 40 para gastar en Ribadeo entre o 9 de outubro e o 1 de decembro. Pancha, a maxia do consumo local.
Laboral San Antonio es excelencia laboral. Encuentra la mejor ropa y equipamiento laboral para profesionales de la industria, hostelería, sanidad, educación y servicio. En Laboral San Antonio comercializamos marcas nacionales e internacionales de gran prestigio y calidad. Y ante la situación actual en Laboral San Antonio también disponemos de pantallas, mascarillas, guantes, todos los EPIs para protegerte con seguridad y transmitir confianza. Visítanos, estamos en Ribadeo, calle José Vicente Pérez Martínez 15, frente a la Plaza de Abastos. También en laboralsanantonio.com. Laboral San Antonio es excelencia laboral.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos. El Ayuntamiento de Foz acondiciona y con medios propios una senda peatonal y para bicicletas bajo la Nacional 642 en la zona de Arealonga, en Noís. Así lo explica el alcalde, Fran Cajoto, que ha supervisado las obras junto con el concejal Javier Fraga.
Desde el Concello de Foz continuamos a promocionar a mobilidade sostible e tamén pois a favorecer a práctica do deporte ao aire libre e a rutas seguras para peóns. É por iso que estamos procedendo a acondicionar un camiño existente baixo a Nacional 642, na praia de Arealonga, na parroquia de Nois, non? Ata o de agora, pois, o camiño estaba impracticable, coas cunetas cheas de terra, sen desaugues para auga, e cheo de broza e de maleza. Puxémonos pois máis á obra, un obxectivo claro, facilitar un camiño seguro para cruzar a Nacional neste punto, pois aproveitando precisamente un paso inferior existente que hai baixo a estrada Nacional. Non é unha inversión de gran cuantía, pero sí que vai servir pois para aumentar a seguridade vial entre os veciños de Nois que crucen pois a estrada neste punto. Sabemos que no contexto actual de pandemia son moitas as persoas que utilizan os paseos marítimos e a ruta do Cantábrico para facer deporte ao aire libre. Estamos vendo bicicletas e moita xente paseando. Esta alternativa que estamos acondicionando agora pois vai permitir continuar camiño desde a praia de Arealonga ao mirador da Capela da Concepción en Lousada, desde o que temos ademais unhas vistas impresionantes, non? Vese todo o Cantábrico, todo o Golfo do Masma, nun día claro podemos divisar pois ata Tapia en Asturias, así que con sentido común, invertindo pois poquinho a pouco pois vamos mellorando os distintos camiños e vías tanto no casco urbano como nas parroquias de Foz.
Aí queda, entonces, mellorando poquito a poquito algunos rincones de la localidad de Foz, según destaca el alcalde. Hablamos de otros temas también en el municipio de Cervo. Crítica por una parte del Bloque Nacionalista Gallego y contestación por parte del equipo de gobierno. El BNG lamenta las graves anomalías en la gestión de la residencia de tercera edad de San Ciprián. Son anomalías a cargo de la empresa Mensajeros de la Paz, que es la que la rige, y señalan desde el bloque que el único ascensor de las instalaciones tiene una avería desde hace ya más de una semana y va a tardar más semanas en repararse. Condiciona, por lo tanto, la vida de las personas residentes. Es la crítica que realizaban desde el Bloque Nacionalista Gallego en Cervo. Y a esto reciben la contestación de Pilar Armada, la concejal de Servicios Sociales, que le quiere recordar a los concejales nacionalistas que las instalaciones en su día ya pasaron todas las inspecciones reglamentarias para un centro de estas características y que además el equipo de gobierno le ha requerido a la empresa concesionaria que reponga con urgencia el servicio del ascensor. Vamos, que están en ello. En Cervo, un par de asuntos más. El ayuntamiento moviliza 12.000 euros en ayudas a transporte escolar para el alumnado que cursa estudios fuera del término municipal. La cuantía que puede recibir andan entre los 150 y los 250 euros en función de la renta familiar. Y también abre el plazo de solicitud de ayudas para la adquisición de libros y material escolar para el alumnado de educación infantil. Hasta el 6 de noviembre se puede presentar la documentación en el Registro General del Ayuntamiento. En este caso, te hablo de las ayudas para la adquisición de libros y material para los alumnos de infantil, pueden recibir un máximo de 130 euros y esto va en función de la renta familiar. Un pequeño alto en el camino y terminamos con unos asuntos de la Diputación de Lugo a nivel provincial.
María do Campo liquida todos sus stocks. Con motivo de su próxima jubilación, liquidamos todo al 50 y al 70%. Nuestras puertas estarán abiertas hasta finales de 2021 y por este motivo liquidamos todo con el 50 y el 70% de descuento. Y en moda de fiesta y boda, descuentos desde el 20 al 50%. Y si te gusta la moda y quieres negocio propio, es tu oportunidad. Mariado Campo se traspasa. Pregúntanos y te informamos. Aprovecha los descuentos de Mariado Campo en Foz. No los dejes escapar.
Hablamos de asuntos provinciales. Javier Castiñeira, del Partido Popular, portavoz en la Diputación de Lugo, lamenta que los informes económicos de la Cuenta General de 2019 demuestran que PP tiene razón cuando acusa al bipartito de falta de rigor en las cuentas provinciales. Escuchamos a Castiñeira.
O bipartito de falta de rigor na xestión das contas provinciais. Estes informes concluen que o goberno incumpreu novamente a regla de gasto e de obxectivos de estabilidade orzamentaria, e o que é máis grave, incumple o propio plan económico financiero elaborado polos técnicos da Diputación, precisamente para corrixir estes incumprimentos reiterados do goberno provincial.
Señala el portavoz popular que habrá partidas que no se puedan emplear en los presupuestos de 2021 porque se tendrán que establecer medidas coercitivas que van a suponer ciertas restricciones. Ahí queda también la crítica. Seguimos hablando de asuntos provinciales y de nuestra comarca a partir de las 2:20 en mediodía en la costa. Ahora te quedas con Antonio Raíz.